Bienvenidos a este espacio de radio para conversar de lo que nos une. Una iniciativa de la industria minera colombiana con el apoyo de RCN Radio y Monodual. Dirige Nazli Salcedo.
Bienvenidos, bienvenidos a aquellos que nos escuchan en este momento a través de RCN Radio o en www.rcnradio.com. Mi nombre es Oscar Mauricio Carvajal y aquí comenzamos una emisión más y especial, adicionalmente de lo que nos une. Hoy hablaremos sobre agua y coexistencia, pero también recordaremos grandes momentos que tuvimos en este espacio radial. Todo porque hoy damos cierre a esta serie de espacios radiales que tuvimos en alianza entre RCN Radio, ACM y Monodual. Muy buenos días, Nazli.
Así es, Oscar. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes. Hoy culminamos esta primera serie de programas en donde tuvimos grandes invitados, recorrimos el país junto a las voces de quienes son protagonistas de esta industria. Pero también hoy tendremos como invitado al geólogo consultor argentino Martín Carotti para entender mucho mejor cómo la minería puede convivir e impulsar otras actividades económicas a lo largo y ancho del continente.
Muy bien, también está con nosotros Jan. Jan, buenos días.
Hola, Oscar, Nazli, oyentes. En efecto, terminamos en la radio, pero seguimos en digital. Ustedes a través de la página aceminería.com.co y del numeral Lo que nos une en las diferentes redes sociales podrán encontrar mucha más información y algunos contenidos que prepararemos para ustedes. Esta labor de informar y de hacer pedagogía sobre el sector minero no para. Y como no para, hoy también vamos a tener un cazatendencia sobre el uso de agua en las industrias.
Fíjese usted qué interesante. Con este fueron 11 programas de Lo que nos une, donde tuvimos invitados como ministros, viceministros, expertos y qué decir de las voces de las comunidades. Pero hoy tenemos un invitado de talla internacional, así que bienvenidos.
Conversaciones para unir, conversaciones para construir con el invitado del día.
Es lo que nos une a través de RCN Radio y en la línea nos acompaña Martín Carotti. Él es licenciado en Ciencias Geológicas y experto en minería y agua. Bienvenido, Martín, gracias por acompañarnos en este sábado.
Muy buenos días, Oscar, muy buenos días a toda la audiencia y es realmente un placer volver a estar en contacto con la gente de Colombia.
Muy bien, Martín. Mucho se dice sobre la minería y otras actividades o vocaciones en los territorios. En ese sentido, ¿es compatible la minería con otras actividades?
Recordemos que hacemos minería desde que el primer hombre levantó una piedra, el primer homínido, hace cientos de miles de años, levantó una piedra y la convirtió en herramienta. Y empezamos a hacer minería y empezamos a hacer industria, a darle forma a esas piedras. Luego vinieron los metales, luego vinieron los combustibles fósiles, y todo lo que tenemos a nuestro alrededor está construido por minería. Y con minería nace la agricultura, nace la industria y nacen las otras actividades. Si lo vamos ahora a tiempos actuales, nos alcanza con mirar Chile. En cada uno de los nacimientos de sus ríos hay uno, dos, tres, varios yacimientos, algunos de ellos los más grandes del mundo, algunos de ellos en producción desde hace 100 años, aguas abajo la agricultura, aguas abajo las ciudades, aguas abajo el mar y el turismo. Y todo eso se hace en forma armónica, se hace en forma complementaria, y todas esas cosas se van construyendo simultáneamente. Cuando una sociedad, cuando un país, cuando una región tiene potencial minero, no puede desaprovecharlo. Llevémoslo a nuestro propio cuerpo. Si uno ejercita sus brazos, no tiene que amputar las piernas. Uno puede ejercitar brazos y piernas. Se puede hacer todo en forma simultánea, y cuando uno lo hace bien, todas esas cosas se complementan. Y tenemos el ejemplo de Chile, de Canadá, de Suecia, de Nueva Zelanda, de Australia, países, todos ellos con producción. Dejemos de lado Suecia, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, con producción agrícola, con vitivinicultura, como Chile, y sin embargo son grandes productores mineros. Sí, se puede hacer, se debe hacer, no podemos desaprovechar nuestros recursos. Hay más de 7.000 millones de personas en el mundo que necesitan, que requieren rocas, minerales y metales para construir todo lo que nos rodea, para construir sus casas, para construir caminos, para construir hospitales, para construir tecnología. Y es una oportunidad de comercio, es una oportunidad de producción, es una oportunidad de trabajo, es una oportunidad de recursos para el Estado. Y sí, se puede hacer y en el mundo se hace en forma armónica.
Martín, ¿por qué algunos expertos afirman que la minería puede apalancar otras actividades económicas en el territorio?
Ya por el solo hecho de que haya un proyecto minero que normalmente no está ubicado en zonas de intensa población, sino que está ubicado en zonas rurales, en zonas de poblaciones más chicas, en zonas de pueblos o de pequeñas ciudades. Ya la minería, por la sola inversión minera, está trayendo infraestructura, y cuando hablo de infraestructura estoy hablando de trae energía, trae internet, trae comunicaciones, trae mejoras de caminos, más allá del impacto laboral y del impacto económico, por todas las cosas que demanda, todos los bienes y servicios locales que demanda la exploración, la construcción y la producción de un yacimiento. Todo eso impacta en la comunidad positivamente, creando empleo, creando y trayendo infraestructuras, promoviendo que otros prestadores de bienes y servicios construyan infraestructura y provean nuevos servicios. Y después de eso están las otras dos grandes fuentes de recursos. Por un lado, la actividad directa de las empresas mineras, que al integrarse con la comunidad participan, comparten con la comunidad. Cuando hacemos, y estamos hablando de minería bien hecha, cuando se empiezan a escuchar y se empieza a trabajar junto a la comunidad para escuchar sus demandas, sus necesidades, hacer parte de la comunidad, y la minería también colabora con esos emprendimientos, con esos requerimientos, con esas cosas que la comunidad necesita. Eso por un lado. Y por el otro lado, generando recursos para el Estado que se vuelcan en las comunidades a través de los sistemas de regalías. Esto ya lo va a administrar el Estado, los municipios, al recibir esos recursos, y eso ya es una decisión política cómo se invierte. Entonces tenemos varios factores de impacto. Por un lado, la generación de infraestructura, demanda de bienes, servicio, mano de obra, que impacta positivamente en la comunidad. La generación, la participación de la empresa minera, del proyecto minero, en las necesidades de la comunidad, no convirtiéndose en una cosa que esté por encima ni por afuera, siendo parte de la comunidad, integrándose a la comunidad, escuchando, participando, colaborando y aportando lo que puede aportar para integrar el proyecto a la comunidad. Y por otro lado, la generación de recursos tributarios e impositivos que después se van a volcar a la comunidad vía las organizaciones políticas, comunitarias, municipales o como las querramos llamar. Esos son todos factores que generan un impacto fuerte en la comunidad de un proyecto minero cuando se pone en exploración, se pone en construcción y se pone en marcha.
Martín, dada la compleja situación provocada por el COVID, ¿qué necesita el campo para reactivarse y cómo puede ayudar la minería en ese sentido?
Lo que necesita el campo es salir, que en muchos lugares de nuestra América Latina funciona así, por desgracia, salir de la economía de subsistencia. Para salir de la economía de subsistencia necesita inversión. Que el pequeño campesino se convierta en un pequeño empresario. Esa inversión requiere mejor semilla, mejor genética, mejor riego, mejor logística, mejor calidad de su producto y necesita mercado. Y muchas de esas cosas pueden ser un aporte importante que se puede dar tanto en forma directa por las acciones de la empresa minera en colaborar con la comunidad, con cursos, con materiales, con semillas. Yo lo he visto varias empresas, varios proyectos aportando semillas de calidad y trabajando con asesores, colaborando, dando a la gente la posibilidad de aprender y de mejorar su producción. Y la logística y los estudios de mercado, la unión en cooperativas, toda una serie de organizaciones y de organización comunitaria de infraestructura, de logística y de mercadeo, que le puede servir al pequeño productor para pasar a ser un pequeño empresario y convertir una producción de subsistencia, una producción de alcance solo local, en una producción que puede empezar a salir de su región y abastecer centros más importantes. Ese es un aporte que la minería puede hacer muy bien en los productores del agro locales.
Martín, semanalmente aquí en Lo que nos une compartimos con todos los oyentes una sección, la que hemos llamado el Cazatendencias. Allí que hicimos hablar sobre distintas creencias que existen sobre la minería. Con esta información nuestra Casa Tendencias buscaba datos y fuentes para contrastar lo que se dice y ver qué tan real es. Angie Cárdenas a continuación nos cuenta hoy justamente sobre el uso del agua en la minería.
Casa Tendencias.
Frases y eslogans que continuamente se escuchan en redes sociales y marchas contra el sector minero. ¿Qué tan ciertas son? Revisé el reporte del avance del Estudio Nacional del Agua de la ANDI en 2018, donde encontré que el sector con mayor participación en el uso de agua es la agricultura, con más del 43%, mientras que la minería solo usa un 4% de toda el agua disponible. Además, buscamos datos para comparar la situación en el mundo y encontramos que a nivel mundial la agricultura consume un 70% del consumo mundial. Un 20% es para uso industrial, donde la minería aparece con el 5%, y un 10% para uso doméstico. Es decir, los datos demuestran que la minería por uso no es un gran afectante del agua como se cree. El río Citarum, en Indonesia, es el río más contaminado del mundo. Una de las principales causas es la industria de la moda. 500 fábricas textiles, que producen para marcas internacionales, vierten sus aguas residuales directamente al río. El río más contaminado de Colombia es el Bogotá, y curiosamente nada tiene que ver con minería. Su contaminación es por la tala de árboles, captación ilegal del agua, depósitos de residuos domésticos e industriales que surgen de la ciudad de Bogotá. Estos dos datos rebaten la creencia de que la minería acaba con el agua. El agua está en peligro por malas prácticas en las ciudades, la ilegalidad y otras acciones que no tienen que ver con minería.
Como lo escuchábamos en el Cazatendencias, muchas personas consideran que la minería acaba con el agua. Lo cierto es que es completamente falso y quizás la gente está confundida con la extracción ilícita de minerales, actividad que sí le hace un profundo daño a las cuencas hídricas, contaminando y usando maquinaria que acaba con los lechos de los ríos. De eso nos habló la viceministra de Ambiente aquí en este programa hace un par de semanas.
Volvemos con nuestro invitado, Martín. En línea con lo que menciona Nazli sobre el tema del agua y lo que escuchábamos en el Cazatendencias, ¿qué opinión tiene usted sobre lo que dicen de que la minería acaba con el agua o que usa mucha agua?
Agua no es un problema. A ver, lo vamos a poner en esta perspectiva. Estaba viendo una noticia ayer, antes de ayer, que hoy la subí a Facebook, en donde con un sistema que funciona con energía solar y unos filtros convierten en forma sencilla y muy económica, mucho más económica que los métodos de desalinización que se usan actualmente, agua potable a partir del agua de mar. Esto no es ninguna novedad, ya se hace eso. El 70% del agua que utiliza Israel es agua extraída, potabilizada del agua de mar. Es decir, el problema no es el agua, el problema es hacérsela llegar a la gente que la necesita. Ahora bien, ¿cuánta agua usa la minería? Primero, recordemos que los productos mineros no tienen agua en composición. Si apretamos un tomate, un durazno, una naranja, cae líquido. Casi la totalidad de ese líquido es agua. Si tomamos un tornillo, la pata de una silla o una llave de tuercas, las apretamos, no cae una gota de agua. Los productos metálicos, los productos minerales no tienen agua en composición. La minería sí usa agua, pero usa agua en su proceso industrial. La reutiliza, la vuelve a utilizar, pero no sale del proyecto, no salen los productos, el agua se queda ahí. Si lo pensamos un minuto, es como si fuera el sistema de enfriamiento de un motor de combustión, de un motor de nafta, de gasoil, de diésel. Uno le impone al sistema de refrigeración agua, el agua sigue circulando dentro del sistema haciendo su trabajo de refrigeración y hay que reponer el agua que se pierde. En minería es exactamente el mismo. Se incorpora agua al proceso industrial, esa agua se va reutilizando y hay que reponer el agua que se ha perdido por evaporación. Ahora bien, incluso la minería puede usar agua que no es apta para el consumo humano o para el uso agrícola, es decir, puede usar agua salobre. Y ya como estamos viendo con las tecnologías que hay hoy, incluso las aguas salobres pueden ser potabilizadas por ósmosis inversa o por estos nuevos procedimientos que les estoy contando para obtener agua absolutamente potable. De todos modos, en un país como Chile, la agricultura utiliza del agua que utilizan todos los chilenos, cerca del 80-75% lo usa la agricultura, el ser humano usa un 20% prácticamente, la minería usa un 2% del agua. Y digo usa porque no consume, porque el agua no se consume, el agua en naturaleza siempre es la misma. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es hacer un uso responsable, un uso sostenible y tratar de no ensuciarla, porque el agua, si se contamina, se puede limpiar, pero eso tiene un costo energético, tiene un costo económico. Por eso es mejor hacer las tareas en formas sostenibles, sustentables, no contaminar el agua, y así nos va a seguir sirviendo sin tener que gastar en purificarla.
Martín, en esa misma línea que venimos hablando, se dice que un mundo más sostenible necesitaría más minería y más minerales. ¿Por qué?
Bueno, estamos yendo hacia un mundo donde queremos energías limpias, es decir, energías donde no emitamos. No es que es un problema tremendo, en mi criterio, con la emisión. La realidad es que los hidrocarburos son mucho más valiosos para producir otros bienes que quemarlos en el motor de un auto o en la hornalla de una cocina, de un fogón. Es decir, hay muchos productos muchísimo más valiosos y más importantes, como plásticos, materiales, polímeros y todo eso que se pueden hacer con ellos. Y lo que tenemos que ir yendo entonces es hacia energías que no emitan. ¿De cuáles hablamos? Energía solar, energía eólica. Ya para generarlas necesitamos instalaciones, necesitamos metales, necesitamos cobre, necesitamos un montón de elementos y materiales de origen minero. Para transmitirla también los necesitamos y también los necesitamos para almacenarla, porque como estamos hablando de energía solar o energía eólica, que funcionan cuando hay sol o cuando hay viento, tenemos que almacenar los excedentes para usarlos en el momento en que es de noche o no hay viento. Y eso también requiere muchos más minerales y metales. Es decir, hacer un mundo sostenible es, para hacer un mundo sostenible, necesitamos más minerales y metales de mejor calidad, tenemos que obtenerlos de la naturaleza de la mejor manera posible y haciendo minería bien hecha. Pero un mundo sostenible es un mundo con más minerales y metales. Es un mundo donde tenemos que recuperar, reciclar los minerales y metales que ya no se utilizan o que son desechos, y donde tenemos que seguir extrayendo de la naturaleza esos minerales y metales. Y un mundo sostenible también es un mundo donde hay más hospitales, donde hay más escuelas, donde hay más herramientas para trabajar, porque nosotros somos parte del mundo y tenemos que ser sostenibles, tenemos que sostenernos como civilización y como seres humanos. Y esas personas, los más de 7.000 millones, también necesitamos más refrigeración, más calefacción, depende de dónde vivamos. Acá en Mendoza estamos en invierno y necesitamos calefacción actualmente. más refrigeración, más calefacción, más potabilización de agua. Pensemos un minuto que cuando extraemos agua, la estamos extrayendo, bombeando, entubando, adicionando, precipitando, usando todo productos minerales. E incluso el grifo que abrimos en nuestras casas para que salga el agua es un producto minero. Sin minerales y metales, tampoco tenemos agua en nuestras casas, en nuestros hospitales, en nuestras escuelas o en nuestra agricultura. Sí, para tener un mundo más sostenible, humanamente sostenible, ambientalmente sostenible, para emitir menos, vamos a seguir necesitando cada vez más rocas, minerales y metales.
Es Martín Carotti, licenciado en Ciencias Geológicas y experto en minería y agua, nuestro invitado especial aquí en esta mañana de sábado. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Oscar, y un saludo a toda la audiencia.
La Asociación Colombiana de Minería está presentando Lo que nos une, lo que nos une, lo que nos une.
Y durante los 13 programas que realizamos sábado a sábado, contamos con la participación de grandes personajes de la vida colombiana que tienen que ver con la industria minera y también con otras industrias y sectores económicos. Los quiero invitar a escuchar las frases más destacadas de lo que se dijo aquí en los micrófonos de RCN Radio.
Lo que más me genera orgullo como persona y con ese título, oso de primer minero, es que la minería ha sido un sector y ha sido sinónimo de progreso y desarrollo económico y social desde el inicio de la República.
Uno no lo puede ver solamente como el tema geotécnico, sino también el tema de salud, el tema de ambiente y sobre todo el tema social.
Que las empresas, para que sean sostenibles, sustentables, tienen que ser muy responsables con la comunidad del medio ambiente, como la industria minera legal que está constituida en Colombia.
Nosotros estamos acompañando y participando muy cercanamente con el Ministerio de Minas y con la Agencia de Minería en esta gran apuesta y esta gran meta de brindar emprendimientos legales.
La actividad minera ha cambiado sustancialmente en los últimos 20 años.
Nosotros nunca nos habíamos llegado ni siquiera a imaginar que podríamos a través de regalías restaurar esas importantes obras como son esos vitrales de la Catedral de Manizales.
Desde el año 79, es decir, hay todavía 10 solicitudes de contratación del año 79 que no han sido resueltas. O sea, gente que está pidiendo desde esa época contratar.
Si nosotros logramos el acompañamiento de un geólogo permanentemente en el territorio, creemos que efectivamente va a contribuir al desarrollo sostenible y sustentable de nuestro país.
Como les mencioné al inicio de este programa, terminamos aquí en la emisora, pero nos seguiremos informando y encontrando en digital, en los canales digitales, en las redes sociales, a través de acminería.com.co y en el numeral Lo que nos une en Twitter y Facebook.
Oscar, Jan y oyentes, hablamos y seguiremos hablando sobre tecnología, medio ambiente, coexistencia, agricultura, desarrollo y reactivación económica. Todos estos temas que nos unen y que nos dan la posibilidad de aportar una visión para la construcción de un mejor país.
Oscar, por su participación y disposición, muchas gracias. Un placer haber compartido esta cabina durante este tiempo con usted y, por supuesto, mucho agradecimiento a César, a Mauricio, a Manuela, a Jairo Tarazona, a Natalia Jiménez y a todos los que nos acompañaron en el equipo de producción de RCN para lograr que sábado a sábado estuviéramos presentes a las 11:30 de la mañana aquí en esta emisora.
Pues así es. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad y los dejamos con la Orquesta Filarmónica del Cerrejón y La Vida es un Carnaval, y realmente La Vida es un Carnaval. De esta manera entonces finalizamos Lo que nos une en RCN Radio. Nos vemos en Lo que nos une en algún momento.
Lo que nos une, una iniciativa de la industria minera colombiana con el apoyo de RCN Radio y Monodual. Dirige Nasli Salcedo. Coordina Monodual.